La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo. Bueno, para comenzar, y antes de saludar a mis compañeros, vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, en este caso estamos con alguien que es un atleta muy importante. Estamos hablando con Alejandro Maldonado, multicampeón en atletismo en silla de ruedas. ¿Cómo andás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer hablar con todos ustedes. ¿Todo bien?
Todo bien. La verdad que también muy interesante poder charlar con vos. Y bueno, para la primera consulta, lo que te quiero preguntar es, vos ya estás clasificado para Tokio luego de las medallas que ganaste en los Juegos Panamericanos, ¿o todavía estás en la búsqueda del pasaje a Tokio?
Mira, todavía acabo de llegar del Grand Prix de Suiza, ya hace 4 días que llegué y aún todavía no hemos podido lograr el objetivo, dado a que, bueno, la verdad que el primer torneo no fue bueno, el segundo torneo levanté, ya el tercer torneo levanté muchísimo, pero se me fue la marca por 5 segundos, así que nada, ahora estamos a la espera, porque el 19 de junio se está corriendo los 42 kilómetros de maratón de Duluth, Estados Unidos. Así que ahí vamos a tirar toda la carne en el asador, pero estamos viendo porque hay dos puntos que son muy importantes. El primero, que el pasaje se fue altísimo, porque todo el mundo se está yendo a Estados Unidos a vacunar. Así que eso por un lado. Por el otro lado, también estamos analizando, porque por lo general siempre los vuelos te los postergan de acá a 2 o 3 días. El maratón es el 19 de junio, entonces el miedo mío, más allá de la inversión que la empresa haga, está el miedo de que se pierda el vuelo, que no lleguemos para el maratón. Entonces estamos analizando. Y si no, bueno, si ya de lo contrario, creería que de acá a los primeros de julio, el primer día de julio, también habrá algún torneo que se pueda dar la marca, pero de no ser así, ya prácticamente, si bien Suiza era una oportunidad muy, muy buena, muy importante, pero bueno, no se pudo dar, y me parece que a pensar el nuevo desafío, ¿no? Ya creo que, si bien este fue un año complejo, el año pasado también, me parece que hay que empezar de a poco a dar vuelta a la página. Y pensar lo que se viene, el año que viene el Mundial, después los Panamericanos de Chile, en fin. Pero vamos a ver, porque yo también estoy ya prácticamente en la cuenta regresiva. Si bien el año pasado me iba a retirar del deporte paralímpico de alto rendimiento y tomé la decisión de este año de seguir, pero honestamente, dado a un montón de cosas que han pasado, me parece que estoy analizando bien si seguir hasta Chile 2023 o Francia 2024. Aún todavía no lo sé, no lo he resuelto todavía.
Claro, o sea que por ahora tu objetivo principal sería poder llegar a los Juegos Olímpicos y y Paralímpicos, y bueno, y después ver tu futuro.
Sí, la idea era clasificar para la Tokio 2021. Sí. Dado que está, como te decía recién, está complejo de los temas que te mencionaba recién. Yo ya prácticamente ya me voy despidiendo de ya lo veo un poco lejos a los juegos, estuve muy cerca, pero bueno. Y pensar lo que va, si viene el año que viene, ¿no? Me parece que el año que viene se viene, como te decía recién, se viene el Mundial, se viene el Parapanamericano de Chile 2023, pero te vuelvo a retirar. Vamos a ver cómo termina este año. Recién este año fue la primera competencia internacional que tuve también, o sea que no me estoy justificando, No. Realmente que han sucedido muchas cosas en el medio que de una u otra forma hemos ido con un poco de desventaja, ¿no? O sea, vos fíjate que nosotros para entrenar acá tardamos 2 o 3 meses después de los convencionales. Y sin embargo en Europa los atletas paralímpicos desde que arrancó la pandemia han entrenado con sus protocolos, con sus burbujas, sin ningún tipo de problema, y ahí es donde han marcado la diferencia, ¿no?
Alejandro, ¿qué tal? Te habla acá también integrante del programa, Pablo. Te quiero hacer una consulta. Bueno, lo dijiste, hablaste hace un ratito el tema de la pandemia y demás, cómo modificó todo el tema de la clasificación y demás. Yo quiero saber, en cuanto a vos, lo nombraste el tema de los deportistas justamente de europeos, ¿cómo te modificó a vos, no? ¿Qué tuviste que modificar para sobrellevar esta situación, teniendo en cuenta que, bueno, la situación para los deportistas paralímpicos es mucho más complicada, ¿no? Teniendo en cuenta que, a ver, el atletismo
fue modificar todo de un día para otro. Pues fíjate que yo venía entrenando, el primer turno arrancaba a las 5 de la mañana, el segundo turno en el cenar a las 10 de la mañana, y el tercer turno a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y de repente hacer un turno de 4 o 5 horas en tu casa, con un gimnasio casero, entrenar en el rodillo. La monotonía llegaba a un momento que también te cansaba, obviamente, que hubo que modificar muchas cosas que, pues, mira, no me cabe la menor duda que el 99% de los atletas paralímpicos han engordado entre 5 y 6 kilos, todos los deportistas. No hay un deportista que me pueda decir, no, yo estuve bien, no, eso es mentira. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo, y después, bueno, obviamente, cuando volvimos al lugar de entrenamiento era como volver a nacer y empezar de cero, sabiendo que otros países ya venían con esa ventaja importante. Vuelvo a ser atendido, no me justifico, pero en una competencia de esta envergadura como fue la de Suiza, ahí se marcó la diferencia, más allá de que la vara está alta, ¿no? Se hicieron 3 récords del mundo en silla de rueda, casi se bate otro récord del mundo también, parece que no, pero la nueva generación está con la vara muy alta y hay que estar a la altura de las circunstancias si uno quiere seguir, ¿no? O sea, pero te vuelvo a reiterar, creo que el tema de la pandemia a todos nos ha afectado desde lo físico y psicológico, ¿no? Yo, gracias a Dios, estoy bien contenido por mi familia, por mi esposa y por mi psicóloga, pero a muchos deportistas también le ha jugado en contra de eso, ¿no? Y actualmente lo siguen padeciendo, porque vos fíjate que se están haciendo torneos de natación y me acaban de decir que solamente un atleta solo mejoró su marca personal, y atletas y nadadores que van a Tokio. Entonces, de una u otra forma te termina afectando esto, lo de la pandemia.
Hola Alejandro, te habla Hugo Dibernay, también del programa de Tablero Deportivo, un gusto. Y sí, te quería preguntar, por un lado, por el tema de que vos bien comentabas, el tema, bueno, ese día, el contexto de la pandemia, el tema de la clasificación a los próximos Juegos Paralímpicos, ¿cómo es el tema del entrenamiento? Si mal no recuerdo, leí que ya, claro, estás en Suiza. Y te quería preguntar, por un lado, el tema de cómo entrenás, porque creo que también haber leído que, bueno, el tema de en tu casa armaste con un propio gimnasio, si mal no me equivoco, y quería preguntarte más que nada eso y cómo ves el tema de la próxima clasificación para los Juegos.
El tema de la clasificación, sí, yo tengo 44 años y ya no titubeo, ¿no? Uno ya cuando tiene una más de 25 años en el ambiente deportivo, ya uno no titubea. Yo, honestamente, yo ya lo veo lejos, Tokio. Yo, sinceramente, lo veo lejos. Si bien estuve a 5 o 6 segundos, pero ya hoy por hoy lo veo lejos. Pero no me quiero quedar con esa espina. Por eso estoy evaluando bien de Chile 2023 y por qué no pensar en Francia 2024. Y para Francia 2024, si Dios quiere y todo va bien, voy a tener 49 años. Y me voy a preparar para una prueba sola que va a ser para los 42 kilómetros. Así que la realidad es que yo ya, como te decía recién, lo veo, le voy bajando el telón y pensándolo en los nuevos desafíos que me parece que van a ser buenos, ¿no? Y ojalá y deseo que a partir de ahora las cosas se vaya calmando con el tema, que todos estemos vacunados, que estemos todos cuidados, y que baje un poco la intensidad de todo esto, porque la verdad que no nos, de una u otra forma, nos ha afectado, ¿no? Así que yo creo que, como siempre digo, yo creo que lo mejor está por venir, y como siempre, a muchos le digo, ¿no? Los sueños no se cumplen, los sueños se entrenan. Y si yo quiero cumplir un sueño, ya sea un Panamericano o un Paralímpico como Francia 2024, yo creo que hay que entrenar mucho para cumplir ese sueño. O sea que vamos a ver. Si me preguntás si estoy bajón, amargado, no, para nada. Me parece que han sucedido unas cosas en el medio en las cuales se me ha hecho cada vez más difícil en el rendimiento. Entonces me parece que también es parte de la experiencia. Todos los días se aprende cosas nuevas en el atletismo en silla de ruedas. Y me parece que en Suiza he aprendido un montón y traje muchas cosas nuevas para empezar a aplicarlas de cara a lo que se viene, ¿no?
Bien, Alejandro, Gustavo Martínez, acá te saluda también integrante del panel de Tablero Deportivo. Eres un deportista con mucha trascendencia y historia en la categoría, y hay algo que existe obviamente en los diferentes rubros y diferentes disciplinas, que es el tema de la desigualdad. En este sentido, ¿crees que exista desigualdad con los atletas que se desempeñan en este campo?
No, yo no creo eso, el tema de la desigualdad. No, yo creo que si me hablas, yo hablaba recién de las ventajas y desventajas, puede ser que haya, pero me parece que pasa más por, a ver, quizás meterme en un terreno en el cual lo podría hablar sin ningún tipo de problema, pero tampoco lo quiero hacer tan extenso. Me parece que, como yo lo hablaba la semana pasada con una persona, ¿no?, del ambiente deportivo, si las políticas deportivas se hubiesen aplicado en tiempo y forma, hoy no estaríamos hablando de esto. O sea, estaríamos hablando de igualdad con todos los países. Me parece que quizás las políticas deportivas que se han tomado con el tema de la pandemia han sido un poco lenta, y eso es lo que ha perjudicado el rendimiento del 99% de los atletas paralímpicos. Es mi visión, aparte me equivoco lo que digo, o no, pero me parece que si se hubiesen aplicado las políticas en el momento justo, yo no digo que se hayan hecho las cosas mal, simplemente digo que a lo mejor aplicarlo en el momento justo para que el deportista paralímpico pueda estar de igual en condición, yo creo que hoy estaríamos hablando de otro tema, y a lo mejor estaríamos ya con la misma vara que están con los otros países, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo en lo que estás proponiendo en este segmento. Y a nivel de gestión, de dirigencia, ¿ves que el Comité Paralímpico ha tenido una gestión correcta en los últimos tiempos? ¿Cómo sería tu análisis con respecto a eso que te estoy consultando?
Me gusta porque van al hueso con las preguntas. Yo creo que, después de Tokio va a haber asamblea. y me parece que si bien hubo cosas que creo que se hicieron bien y creo que hay cosas que no se hicieron nada bien, me parece que hoy por hoy al Comité Paralímpico le hace falta un cambio. Yo deseo un Comité Paralímpico que sea un Comité Paralímpico del diálogo, de consensuar, de preocuparse realmente por los atletas, que estén en el lugar de los atletas y no pensando en sus poderes y en sus egos. Me parece que creo que al movimiento paralímpico le va a venir bien un cambio a largo plazo. Después de los Juegos Paralímpicos, como te decía recién, va a haber asambleas, que me parece que venga quien venga, me parece que hace falta todos estos puntos que te decía recién, ¿no? El atleta, mira, casualmente hablaba ayer con un atleta, ¿no? Yo siento que un atleta paralímpico no se siente representado de verdad, ¿no? No se siente representado. A mí me pasa, por ejemplo, que veo otros países cuando representan a su comité paralímpico, hablan de su comité paralímpico, hablan de sentimiento y acá no sucede lo mismo. Pero por eso te digo, me parece que a futuro hace un cambio, ¿no?
Claro, sé que no nos queda tanto tiempo, pero sí, ahí, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Ahí está? Sí, se te escucha. A ver, ahí, a ver. A ver si ahí. Bueno, hasta ahí la entrevista con Alejandro Maldonado, que bueno, lamentablemente por temas a veces un poco de conexión o bueno, no pudo seguir, pero la verdad que ha sido interesante lo que nos ha contado, porque no es fácil, creo que para los deportistas paralímpicos también poder hablar de estos temas que a veces bueno, pueden ser complicados. Él nos contó un poco de lo que tiene que ver con su actualidad, lo que tiene que ver también con lo que tiene que ver más que nada con, bueno, un poco del Comité Paralímpico, lo que tiene que ver con todo esto, que también es interesante, que creo que engloba a también las distintas políticas del país, de las cosas que se fueron dando, pero la verdad que ha sido interesante porque hemos podido charlar un poco también de su desempeño, de lo que está buscando, de esto de tratar de llegar a los Juegos de Tokio, y después de ver si más adelante podrá seguir compitiendo. Creo que ha sido muy interesante. Le agradecemos tanto a él como a Guido Cristiani, quien bueno, nos ha ayudado a poder llegar y a poder charlar con él. Así que también muchas gracias para Guido. Y bueno, esto ha sido una entrevista interesante. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, después de esta interesante entrevista, ahora estamos para charlar un poco lo que fue, bueno, un desenlace interesante, ¿no? De la Champions League. Recordemos que el fin de semana pasado, ya finalizando el programa, les hemos contado, pero bueno, como estábamos terminando ya el programa, que bueno, una nueva consagración, el Chelsea que vence 1-0 al Manchester City en esta final de la Champions League, y que bueno, deja capaz un partido final que no fue, digamos, tan vistoso, que no tuvo un juego tan, digamos, tan lindo en cuanto a lo que capaz se podía llegar a esperar de todos los equipos, que la verdad tenían dos formas de jugar bastante distintas, pero que finalmente tenían un juego interesante, capaz que no se vio tanto, pero bueno, finalmente el Chelsea se queda con este triunfo, con gol de Kai Havertz, así que un triunfo interesante del Chelsea para conseguir su segunda Champions en la historia.
Sí, recordemos, Eugenio y compañeros, el Chelsea había consagrándose campeón en 2012, en aquella final que venció al Bayern Múnich, justamente, en aquella oportunidad. Luego disputó el Mundial de Clubes, donde terminó cayendo ante el Corinthians, ¿no? En esa recordada final, gol de Paolo Guerrero. Pero bueno, esta segunda consagración, como bien dijiste, Eugenio, del Chelsea, una actuación... A criterio personal, la verdad que yo vi una final bastante entretenida, teniendo en cuenta, bueno, justamente se enfrentaron dos equipos ingleses y el ritmo que imponen los equipos ingleses es muy destacado, muy superior a la media de lo que se ve en el fútbol mundial, con transiciones totalmente ofensivas, muy poco descanso en el medio campo de la pelota y siempre atacar y defender de la mejor manera posible para evitar problemas, ¿no? Tanto en la última línea como en las líneas rivales. En ese sentido, creo que la verdad es que se vio un partido en ese sentido destacado, teniendo en cuenta las últimas finales que se han podido ver de la Champions League, donde han habido partidos un poco chatos. Bueno, si uno se va a la memoria, se le viene a la memoria rápidamente la final del Liverpool ante el Tottenham hace un par de años, donde fue una final muy, a criterio personal también lo digo, muy aburrida esa final entre el Liverpool y el Tottenham. Muy poco habían mostrado ambos equipos, y creo que en comparación a aquella final, estos dos equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester City, han demostrado un pequeño subida de nivel en ese estilo. También hay que tener en cuenta, ¿no?, la calidad de los entrenadores, tanto Guardiola como Thomas Tuchel son entrenadores que decantan mucho por el juego ofensivo, no tanto la posesión de la pelota, si bien es cierto que el equipo de Guardiola hace culto de esa cuestión, pero bueno, en algunas oportunidades lo deja un poco de lado. Y en ese sentido, la verdad que a mi criterio, la verdad, un partido más que destacado, muy buenas actuaciones de los rivales de ambos equipos, y la verdad que obviamente no va a quedar en la memoria, pero ha sido una muy buena final.
Sí, así es, una muy buena final, como bien decía Pablo. El tema del Mundial de Clubes, que era, bueno, como primer clasificado, es el caso del Chelsea, el 1-0 con el Agüero ingresando ya casi al final del partido, y un Thomas Tuchel que, bueno, en esto, sobre todo en este certamen internacional, apostó mucho, se vieron muchos cambios que fueron sostenidos en el tiempo, y este técnico alemán que también, al igual que el equipo, tiene jugadores de recambio. Giroud fue muy crucial, por ejemplo, en las primeras etapas de la Champions, si bien fue suplente en las últimas, pero igualmente grandes jugadas. El City, que jugó muy ofensivo, por ahí jugadores que no estaban en su posición original, tal es el caso de Sterling, pero igualmente un gran partido de ambos. Y bueno, esta Mundial de Clubes que veremos, teniendo en cuenta de que faltan nuestros campeones, como el tema, bueno, se juntan los campeones de la AFC de Asia, de la CONCACAF. Así que bueno, esta competición que va a iniciar el 8 de diciembre y un gran partido del Chelsea, sobre todo también a nivel de Premier.
Sí, yo creo que ya Pablo, Hugo y Eugenio lo dijeron en su gran mayoría lo que ocurrió la semana pasada. Partido interesante con desenlace también entretenido, un primer tiempo poderoso para el conjunto del Chelsea y el segundo tiempo un poco también del City, que quería definitivamente a toda costa conseguir la igualdad. Una pena obviamente por la campaña del Kun Agüero, que se despide sin este galardón a nivel internacional, y obviamente también para el entrenador Pep Guardiola, que tiene unos números asombrosos, lo que muestra que es uno de los mejores técnicos en la actualidad. Partido divertido, emocionante y placentero para seguramente el público futbolero que estuvo la semana pasada enganchado viendo todas las definiciones de la UEFA Champions League, Eugenio.
Sí, exactamente, la verdad que ha sido una final interesante, como decían, y que creo que lo único que algunos argentinos le pueden llegar a decir a Guardiola es que capaz el Kun Agüero pudo haber jugado unos minutos antes. La realidad, y lo que capaz a mí se me viene un poco más a la cabeza, es que el Kun Agüero últimamente ya no era titular. Cuando tuvo alguna posibilidad, mismo contra el Chelsea en la Premier, erra un penal decisivo picándola, que a ver, si te sale bien sos el mejor, y si te sale mal, como le salió mal a Agüero, bueno, te pueden tirar, sabiendo que se puede ir al Barcelona, que finalmente se concretó que se fue al Barcelona, pero bueno, distintas situaciones que ocurren en el fútbol y que bueno, dieron como campeón al Chelsea. Pero bueno, pasando de lado y siguiendo por el continente americano, hablamos de lo que fue el sorteo de la Copa Libertadores de América y también de la Sudamericana. Primero empezamos por la Libertadores. Sabíamos que iba a ser el martes 1 de junio, este martes pasado, aproximadamente a la 1 de la tarde. Y la verdad que fue, creo que sorpresivo un poco el sorteo de octavos, más que nada con los equipos que se dieron, porque creo que se dieron cruces bastante interesantes. Creo que los equipos argentinos no la tienen para nada fácil. La verdad que, a ver, había equipos de mucho renombre, había equipos que venían teniendo un rendimiento muy alto, y había algunos equipos, no para desmerecer, pero había algunos equipos que, bueno, no habían tenido un rendimiento tan alto, ¿no? Caso de Olimpia, de Cerro Porteño, de la Universidad Católica, de Sao Paulo, que tampoco había tenido la mejor actuación en el grupo. Pero bueno, creo que el resto venía teniendo un nivel competitivo y hay que ver qué sucederá en los primeros cruces. Recordando que por el lado, por la llave, digamos, de arriba, o sea, por los primeros cruces, Defensa y Justicia ante Flamengo, creo que será un cruce muy duro para el Conde Varela, porque es un equipo que igual, digamos, es el último campeón de la Sudamericana, ganó la Recopa ganándole al Palmeiras, o sea, el último campeón de la Libertadores, lo cual le da cierta chapa, y sabiendo que viene de estar en el mismo grupo que el Palmeiras y salir segundo, pero la verdad es que le peleó y tuvo grandes rendimientos de Defensa y Justicia, sabiendo que se le fueron muchos jugadores, pero creo que también Defensa y Justicia sabe que está ante un equipo muy fuerte, ante un equipo que tiene a Gabriel Barbosa, a Gabigol, que va a la selección brasilera, que tiene a Bruno Henrique, tiene un equipo fuerte el Flamengo, con grandes figuras, y bueno, habrá que ver qué sucederá por ese lado, sabiendo que, bueno, más abajo, digamos, el posible cruce, si pasa uno de los dos a la siguiente instancia, será ante Olimpia o Internacional, dos equipos que también son fuertes, que han hecho cosas interesantes. Creo que Olimpia la tiene un poco más complicada, pero bueno, Inter, que también tiene una historia, que tiene jugadores interesantes, que en la edición pasada avanzó y llegó a instancias importantes, así que bueno, será seguramente un cruce bastante complicado, ¿no? Para lo que es Defensa y Justicia, esa zona, pero me parece que tiene con qué, y hay que ver qué sucede. Después, y ahora sí les dejo a el paso a los demás para que también vayamos charlando, ¿no? Un poco lo que es esta Copa. Vélez ante Barcelona de Ecuador, creo que es un cruce que será muy duro para Vélez Sarsfield, que ha hecho una gran fase de grupos, pero que se encontrará ante un equipo que, bueno, pasó primero en el grupo de Boca, que tuvo una muy buena actuación de local, que de visitante también, tuvo actuaciones interesantes. Bueno, recordemos que empató en la Bombonera, tuvo oportunidades para marcar gol. Y también por ese lado Cerro Porteño y Fluminense. Así que también recordando que Fluminense viene del grupo de River, de quedar primero y de golear a River en la última fecha, o bueno, no golear porque fue 3-1, pero de tener una superioridad importante ante River. Así que habrá que ver qué sucede. No sé qué opina el resto sobre estos primeros cruces.
Yo te diría, Eugenio, en este sentido, que hay que chequear todos los resultados de los equipos brasileños, porque si se fijaron las personas en el sorteo, todos se clasificaron en el primer bombo, hicieron una gran campaña. Hay otro detalle importante, puede haber superclásico, pero ojo, en ese sentido ni River debe desmeritar la labor de Argentinos Juniors, y Boca con el nivel que tiene, y mucho menos con la pérdida que ocurrió en la jornada de ayer de la salida de Carlos Tevez. Hay que ver el replanteamiento, porque van a enfrentar también a uno de los mejores equipos de la Copa. Entonces, hay mucha tela por cortar en este sentido, pero la batalla va a ser linda, sin duda alguna.
Sí, yo coincido totalmente con Gustavo. Hablando, bueno, de lo que son el partido de Vélez ante Barcelona, como lo dijo Eugenio, la verdad no la va a tener sencilla. El Barcelona allá en Ecuador se hace fuerte, obviamente. Teniendo en cuenta que, bueno, tiene que jugar en altura, ¿no? Justamente en su casa, y va a tenerla difícil. Tiene la suerte, por decirlo de una manera, Vélez tendrá que jugar primero en condición de local, pero habrá que ver qué puede realizar, ¿no? Teniendo en cuenta qué jugadores puede incorporar, si no se le va a ningún otro jugador de renombre, pero en ese sentido lo veo a criterio personal como favorito. Y después, bueno, lo que será el hipotético cruce de cuartos de River y Boca. Pero bueno, Gustavo lo dijo, no hay que desmerecer a los rivales. Atlético Mineiro tiene la presencia en su plantel nada más y nada menos que Nacho Fernández, el ex jugador de River, que malos recuerdos le debe traer justamente a muchos hinchas de Boca, pero en ese sentido va a tener una llave muy dura, teniendo en cuenta que tendrá que definir en Brasil. El primero será justamente en la Bombonera, así que habrá que ver cómo se rearma Boca. Gustavo lo dijo, en el día de ayer se confirmó la salida de Carlos Tevez. Habrá que ver cómo pega esto en el seno del plantel Xeneize, si incorporarán algún jugador de jerarquía o si se arreglará el técnico ruso con lo que tiene. Y después River, obviamente también, lo dijo Eugenio, con el partido de Fluminense no terminó cerrando de la mejor manera la zona, pero pudo clasificarse de manera un poquito sufrida. En ese sentido, y enfrente tendrá nada más y nada menos que Argentinos Juniors, el equipo de Gabriel Milito, y que la verdad que tiene un plantel muy bueno. Es cierto que no pudo llegar a instancias decisivas de lo que fue la Copa de la Liga, pero tiene un plantel que está muy bien trabajado y tendrán partidos más que interesantes, teniendo en cuenta que tendrá que jugar primero en el Monumental y después definir en la cancha, justamente en la Paternal, en un estadio que la verdad que no es sencillo jugar, con unas dimensiones del campo de juego muy reducidas.
Sí, así es, teniendo en cuenta de que, bueno, le decían bien ustedes, el caso de la Copa Libertadores, muchos equipos brasileños, muchos, bueno, equipos argentinos también, teniendo en cuenta de que por ahí el mercado de pases cambia, se ven, bueno, en algunos equipos, creo que es el caso de Colón también, que hay que ver el tema de algunos jugadores, qué pasará. Bueno, lo hablaremos más adelante, pero con el tema de que Colón pudo conseguir el campeonato. Y bueno, también situaciones que, bueno, se vienen en el tema de la Copa América, habrá que ver qué sucede después del partido de Brasil, de que va a jugar el martes que viene, la fecha 8, teniendo en cuenta que se postergó la fecha 5 y 6. Se jugó la 7, pero bueno, volviendo al tema de que se va a jugar el partido de la fecha 8, ya que la fecha 7 se terminó, en el que Brasil, bueno, tendrá que jugar su partido. Se verá a ver qué dice la selección de Brasil, el tema de la Copa América, pero su opinión más que nada. Pero volviendo al tema de la Libertadores, sí, es, y Sudamericana, es así que, bueno, partidos por ahí interesantes podría hacerse en el caso de la Sudamericana, Arsenal, Sporting Cristal, un Arsenal que viene bastante bien, el tema de la competición, y teniendo en cuenta también, bueno, casos de jugadores que vuelven, en tal es el caso de Enzo Fernández, en el caso de Libertadores en River, que va a ser la pretemporada. Y bueno, también sumando también lo que decían, bueno, ustedes, se fue Tevez, lo dijo ayer en conferencia de prensa, y bueno, también se fue, bueno, se había ido el tema de Zárate también, así que habrá que buscar en el tema de Boca alternativas, pero sí una sudamericana también muy importante con Argentinos Juniors, que tiene a Gabriel Auche, y bueno, sí, también alguna de las salidas, sí, y para cerrar, que Matías Caruso se va de Argentinos, así que habrá que ver el recambio que tendrá en estas competiciones. Sí,
sí, exactamente. Bueno, no habíamos nombrado, pero sí, Boca ante Atlético Mineiro y River ante Argentinos Juniors, los próximos cruces. Pablo y Gustavo lo venían contando, los cruces que se darán. La verdad que, bueno, Mineiro sabemos que fue el mejor equipo en la primera fase de la Copa Libertadores, o bueno, en esta fase de grupos, lo cual no te garantiza nada tampoco quedar primero, si bien obviamente que llegar con un buen rendimiento, ganando casi todos los partidos, te da cierta confianza, pero hay que esperar, porque la verdad es que cada partido es complicado. Recordemos que recién la competencia se va a reanudar el 13 de julio, o sea que todavía falta un mes aproximadamente para que vuelva la competición, sabiendo nada más y nada menos, como decíamos, que Carlos Tevez se fue de Boca, que claramente es una baja emocional en el equipo, pero también de calidad. Y no sé si estarán los demás de acuerdo, pero creo que entre Tevez y Villa eran los jugadores más desequilibrantes que tenía Boca. Si bien en algún partido Edwin Cardona podía meter o podía hacer alguna jugada que terminara en gol, digo que me parece que son los dos más desequilibrantes por a lo largo del tiempo. No, yo por lo menos, desde mi perspectiva, claramente que cada uno tendrá la suya, no creo que solamente Tevez se haya ido por el tema psicológico, por el tema de lo de su padre. Bueno, por lo menos es mi opinión. Creo que también el enfrentamiento con Riquelme tiene que ver en todo esto, y con el Consejo de Fútbol, o sea, con no solo con Riquelme, sino también con Bermúdez. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con Boca. Aparte de todo esto, tendrá un cruce muy duro. Tiene enfrente a Nacho Fernández, a Hulk, un delantero brasileño de mucha experiencia, de mucha trayectoria, que es uno de los goleadores de esta Copa, y con varios jugadores más. Así que creo que será un cruce bastante duro para Boca. Y por el lado de River, creo que también, si vamos a los últimos resultados, en los últimos 5 partidos del torneo local, River no le ha podido ganar a Argentinos Juniors, lo cual también demuestra que Argentinos es un equipo que le plantea muy bien los partidos a Marcelo Gallardo, esté el técnico que esté, siempre le plantea muy bien los partidos, siempre tiene una defensa muy dura. Pero creo que lo que le sumó a Argentinos Juniors al equipo que ya tenía, y que recordemos que en los últimos torneos ha hecho campeonatos muy buenos, ha estado en los peleando los primeros puestos, es que tiene a Gabriel Ábalos como un goleador muy bueno, un goleador que es muy difícil de ganarle por arriba, y que tiene la pelota parada, un arma que puede herir mucho a River, porque lo que ha sufrido River últimamente es la pelota parada, es no solo que lo agarran de contraataque, sino también los goles de cabeza. Así que habrá que ver. Yo por mi lado, creo que River ha hecho una primera fase de Copa Libertadores bastante mala. Obviamente el tema de coronavirus tiene mucho que ver con eso por los últimos partidos, pero un equipo como River, y sin desmerecer a Santa Fe ni desmerecer a Junior, no puede llegar a la última fecha y depender de lo que pase con otros equipos. Me parece que eso es lo que le ha dolido a algunos hinchas de River, y lo que también muchos periodistas podemos analizar, ¿no? Que River, con el rendimiento que venía teniendo en torneos anteriores, llegar hasta la última fecha así es un poco complicado, y no es lo que desean los hinchas. Así que, bueno, habrá que ver si se da. Yo por lo menos, y ahora sí los dejo a los demás que puedan dar su opinión, creo que solamente uno, o Boca o River, van a pasar a la próxima instancia, no los dos. Me parece que solo uno puede llegar a pasar, no sé cuál será, porque la verdad es que las dos la tienen complicada, pero creo que no se va a dar el cruce de Superclásico, sabiendo también, y ahora sí para los demás, que se darán otro cruce interesante: Sao Paulo Racing, jugaron en la misma zona y se cruzarán de vuelta, y Universidad Católica Palmeiras, los que avancen de ahí irán por el mismo lado que Boca, River, Argentinos o Mineiro, el que avance.
Yo no creo tampoco que tengamos superclásico, Eugenio. Primero porque usted lo mencionaba con el tema Villa y Tevez, que Villa también está con los temas legales por la denuncia que ocurrió hace un tiempo atrás. Y Tevez, obviamente, también hay que decirlo, no venía jugando acordemente, y lo dije en el programa hace dos semanas, el hombre se cargaba las responsabilidades, pero realmente el rendimiento físico lo estaba traicionando. Se vienen fichas fundamentales que tal vez le podría cambiar la cara. Son cinco futbolistas que, según los medios que han tirado la información, están prácticamente cerca de ser oficializados. Pero la idea sería, ¿será que estas entradas le van a generar más ventajas a Boca? No sé y no lo creo. Tendría que generarse prácticamente. Yo creo que vengan 11 nuevos. Porque realmente la actitud que ha tenido Boca con nuevas incorporaciones, con un mercado que ha sido atractivo, entre comillas, no funciona. Y si Boca sigue jugando discretamente, entonces por ese motivo va a ser muy difícil que Boca le gane el mejor de la Copa. Y River, bueno, River también tiene que organizarse, se le vendrán algunas caras nuevas y algunas salidas. Entonces también es incierto. Lindo para nosotros acá en Argentina que tengamos la posibilidad de tener el nuevo superclásico de los siete posibles, pero bueno, esto es fútbol y cualquier cosa puede ocurrir, o tal vez yo me equivoque, no sé, también puede pasar, señores.
Y yo coincido totalmente con lo que dice Gustavo. También dejo un segundito, no nos olvidemos de la Copa Sudamericana, están participando tanto Rosario Central como Independiente, el equipo de, justamente de Santa Fe, tendrá que jugar ante Deportivo Táchira, primero en Venezuela, después en Rosario. Y por el último, Independiente, que estará visitando al Santos, primero allá en Brasil y después jugando en Avellaneda, ¿sí? Para tratar de definir, ¿no?, quién avanza, ¿no?, estos dos equipos argentinos a las próximas fases de la Copa Sudamericana. Hablando un poquito rápido también de River y Boca, yo coincido totalmente, va a pasar uno de los dos, no creo que haya un superclásico ni por asomo, porque la verdad que el rendimiento de ambos no viene siendo el de lo mejor, tanto de River como de Boca, pero todo puede pasar, no teniendo en cuenta el parate que hay en el medio, la pretemporada que hagan van a ser claves, quienes lleguen, quienes se vayan, también va a ser una cuestión a tener muy en cuenta, y habrá que ver cómo se preparan los equipos.
Sí, exactamente, la verdad que ha sido interesante también recordar que Arsenal estará jugando por Copa Sudamericana contra Sporting Cristal, el otro argentino que estará disputando la Sudamericana. Pero bueno, después de todo esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
To the sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Bury me alive, bury me with pride, bury me with berries, that forbidden fruit and cherry wine. Thank you very much, but tonight's my night and I'm buried by swinging for the fences, barbaric Kendrick and out of time. Everything in life subject to change, change whip, change grind, change clone, change opinions right before I change my mind. I don't really know your business, been in this since I was bending Lego block. Now you tell the world about me, dry snitch, tater tots on my shotgun. I gotta pop when nectar starts, sky's the limit, I gotta finish at the first rapper on Mars. Mark my word, I'ma make my mark. Even when they start their martial law, even when these Martians alienate, my mental state is still at heart. Fuck, look in my eyes, tell me I died, tell me I tried to compromise, tell me you love me, tell me that I don't give a fuck, I can barely decide. Wish you could left on my enemies, all of my energy go to the almighty God. I get drowning a bottle of Hennessy. Fuck you, amenities, I'm getting better with time. Ah!
I'm waking up.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, para seguir, la verdad que ha sido un torneo de Superliga, esta copa que fue muy interesante, que ha tenido un desenlace capaz un poco distinto a lo que esperábamos en cuanto al resultado, ¿no? Pero en cuanto a la diferencia, ¿no?, que hubo entre Colón y Racing, la verdad que, digamos, Colón venía siendo y hizo una fase de grupos muy buena, en un grupo sabiendo que estaba River ahí, que estaba San Lorenzo, que estaba Racing también. La verdad que fue una copa muy interesante, por eso creo que también Colón venía con la fuerza y con cruces difíciles que había tenido que tener en cuartos de final, ganándole primero por penales a Talleres. Había tenido una actuación interesante Alexis Castro, quien había marcado uno de los goles. Después ya sí, en las semifinales creo que se vio un poco más el rendimiento de Colón. Creo que ante Independiente le pudo sacar una diferencia. No sé si decir que los equipos con los que jugó habían tenido más, a ver, habían jugado Sudamericana, entonces tenían más partidos encima, pero creo que eso no justifica la diferencia que había entre Colón e Independiente. O sea, quiero decir que Colón demostró en todo el momento que el cansancio no fue lo que terminó haciendo que el resultado sea favorable, sino simplemente que tuvo un rendimiento muy bueno desde lo colectivo, desde su muy buena defensa, desde la calidad del Pulgar Rodríguez, desde los delanteros, desde la mitad de cancha, que también tuvo una actuación muy buena, sabiendo claramente que Eduardo Domínguez viene hace bastante tiempo con este equipo, que, digamos, tiene una identidad de juego, que tiene una forma de jugar que es muy buena, que también tiene jugadores que capaz no son tan conocidos o que no tenían tanta trayectoria, salvo claramente el Pulgar Rodríguez, pero quiero decir, jugadores como Aliendro, que había tenido buena participación en Atlético Tucumán, jugadores como Bernardi, que era un jugador típico, que venía jugando hace un tiempo en Colón, que terminaron potenciando a muchos otros, ¿no? También tuvieron una actuación interesante. Y creo que la final ante Racing fue como un cierre de año de Colón, o cierre de semestre de Colón, perfecto. Fue un partido donde aprovechó las oportunidades que le dejó Racing, que creo que el gol de Cristian Bernardi fue un golazo, que terminó picándosela por arriba al arquero de Racing, al Chila Gómez, también el gol de Aliendro. O sea, creo que este 3-0 final de Colón ante Racing con goles de Aliendro, Bernardi y Castro Fue como un cierre de año o un cierre de semestre perfecto para Colón, que demostró que con buen fútbol, con una defensa ordenada y con un equipo con trabajo, se le puede ganar a cualquier equipo, que es un equipo competitivo y que esperemos que pueda seguir manteniendo este rendimiento para que también los demás equipos se animen a poder jugar de una manera no tan defensiva como lo hizo Racing, o no tan defensiva como en algún momento tuvo Independiente, sino de atacar, de poder ir a los espacios. Y creo que Colón fue una muestra de todo esto, ¿no?
Yo coincido.
Claro,
Sí, dale, Gustavo, dale.
Bueno, yo iba a decir básicamente lo primero. La diferencia fue notoria y ahí se convalidó la campaña que hizo Colón de Santa Fe en toda la fase regular de los 13 partidos, luego las instancias definitivas y posteriormente la final. Se medía ante un rival que tenía más dudas que certezas, un planteamiento que todavía no logra ajustar. Yo creo que Pizzi todavía lo mantiene en los resultados que se le ha obtenido y la dirigencia sigue confiando en el trabajo, a pesar de que el juego tampoco sea el más placentero visualmente, porque Racing también tiene buen fútbol. Yo creo que acompañando mejor a Copetti junto a Piatti se pueden generar situaciones. Tiene a Chancalay por un lado, que es un tipo que corre todo el campo y genera mucho peligro, y obviamente las fichas desequilibrantes. Ojo que Racing ayer no contó con la seguridad de Gabriel Arias, que está obviamente en convocatoria de la selección de Chile, pero evidentemente se le hizo tarde a los resultados que Racing consiguió. Racing la última vez que ganó en el campeonato coherentemente fue contra San Lorenzo para clasificarse a las semifinales del campeonato, pero en este sentido nunca logró superar. Era un equipo que también hace un montón de partidos no lograba marcar en arco visitante. Y evidentemente no es lo mismo ganar en una serie de penales a esforzarse y lograr superar a su rival dentro de los 90 minutos. Entonces, por esa razón, en el segundo tiempo las cosas fueron totalmente diferentes y Colón, obviamente, con la ansiedad y con la ambición que tenía de conseguir su primer título en la historia, empezó a desmenuzar, a encontrar los errores en el sector defensivo. Se dio cuenta que Iván Pillo dejaba un poco de variables, y es ahí donde obviamente aparecen los diferentes artistas para generar el juego. Lástima que ayer no pudimos apreciar correctamente al Pulgas Rodríguez en un nivel importante, pero bueno, fue artífice de la campaña, se bajó con Borré con el pichichi de goleador del campeonato, y obviamente uno piensa, Colón de Santa Fe en los últimos años se ha vuelto protagonista como lo fue el Atlético Tucumán, pero bueno, hay que ver si la dirigencia trata de mantener ese esquema. Es un equipo que tiene mucho por aportar y jugadores que, sin ser tan de renombre, consiguen objetivos importantes.
Sí, yo coincido totalmente con lo que dijeron tanto Gustavo como Eugenio antes. Habrá que ver la dirigencia, ¿no? ¿Qué planes tiene para este plantel? ¿Quiénes seguirán? ¿Quiénes terminarán yéndose ya sea al fútbol argentino, a otros equipos o al fútbol exterior? Obviamente ofertas no le faltarán. Habrá que ver qué equipo o qué plantel puede armar Eduardo Domínguez, un gran técnico. Ya lo demostró en Colón y anteriormente en otros equipos como fue Huracán y en otras oportunidades. Habrá que ver el plantel que puede armar este técnico de cara a la Copa Libertadores, porque no olvidemos, al salir campeón de esta Copa de la Liga, clasificó a la Copa Libertadores del próximo año, así que no podrá dormirse en los laureles el equipo de Santa Fe. Tendrá que prepararse, afrontar este semestre que queda, a ver cómo se jugará el fútbol en este próximo semestre, teniendo en cuenta el parate que habrá ahora por cuestiones de logísticas y demás. Habrá que ver qué plantel arma para la Copa Libertadores, donde seguramente habrá que ver qué papel plantea tanto el técnico como la dirigencia, ¿no? Va a ser una Copa Libertadores muy interesante la del próximo año, y en ese sentido creo que Colón, si mantiene este plantel, tiene herramientas para lograr cosas importantes.
Sí, así es. Destacar que, bueno, con el título de Colón, en gran partido, sobre todo del conjunto sabalero, Racing también, coincido también que Colón fue más ofensivo. El título, que le da la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en 2022, teniendo en cuenta que también jugará el Trofeo de Campeones contra, Colón, será Colón contra el jugador que, bueno, se verá a ver cuándo comienza la liga de este año. Seguramente quizás empiece por agosto, julio, hasta diciembre, y bueno, un gran partido Colón, que está Bernardi, que estaba en Instituto, pasó, si mal recuerdo, Bernardi en 2016, pasó Instituto a Colón, y de también decir que bueno, con esto habrá que ver cómo se forma el equipo. Bueno, tenía en cuenta que el primer título en la historia de Colón, sí había conseguido el título del ascenso, pero bueno, gran jornada de Colón y también un gran partido se vivió.
Sí, la verdad que ha sido un partido interesante de Colón, una primera consagración en primera división, lo cual también es importante. Creo que el tener un plantel humilde, tener un plantel digamos que nunca digamos habló de más, que nunca quiso demostrar afuera de la cancha que era superior al resto, pero que claramente se veía en el juego que lo era. Así que bueno, ha sido interesante. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando, así que le agradezco también a todos los integrantes del programa, a Gustavo, a Hugo, a Pablo por esta charla y por todo lo que hemos hablado en este programa, también a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Sancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo, hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.